Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Y lo que descubrí, y digo, no es el tema del capítulo de hoy, pero todo esto de los osos polares. Uno, no son tan simpáticos como los hacen ver en época navideña y demás, o esa empresa de refrescos de cola que los utiliza muy bonitos, porque honestamente así me los imaginaba yo.
En el pasado, Canadian Pacific era una aerolínea que tenía una ruta que unía Vancouver con Lima, haciendo escalas en Guadalajara, México y Acapulco.
Yo sí me acuerdo, por eso es que cumplí recientemente 55.
Está peculiar, ¿no? Que Canadá, por un lado, impulsa esa agenda ambiental, pero por otro lado, pues tiene una extracción de minerales que genera un impacto ecológico muy, muy, muy notable. ¿Cómo se relacionan México y Canadá en ese aspecto, entonces?
Todos hablamos que el escudo, el símbolo de Canadá es la hoja de maple, pero ¿qué creen? No es así. Díganos usted, querido cónsul, ¿cuál es el símbolo de qué hoja es esa que aparece en la bandera canadiense?
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidos a este podcast cuyo fin y objetivo es que usted sepa mucho más sobre geografía, diplomacia y relaciones internacionales y que en el proceso acumule mucha, muy rica y muy variada infotrash. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey y como cada semana me da un placer muy grande presentar al embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
¿Qué tal, mi querido cónsul cocotero? Y pues les recuerdo a todos los que nos escuchan que nos sigan en Twitter, en @repdeloscocos, @mapoteca_mx, o en la mía personal, @nwlust. Y para no darle más vueltas a este asunto, este episodio estará dedicado a la nación que hasta hace un año tenía un conflicto con Dinamarca, que solucionaba año con año con una botella de whisky y escribiendo una nota y cambiando una bandera. ¿Tienen idea de qué país estamos hablando? ¿Aún no lo saben? Bueno, ahí les va una segunda pista. Es el país que tiene la línea costera más larga de todo el planeta, con más de 240 mil kilómetros. ¿Tienen usted idea? ¿Sabe usted, cónsul, de quién hablamos?
Pues miren, les vamos a tener que decir algunas otras pistas. Es el segundo socio comercial de México. Es el segundo país donde más mexicanos habitan y el segundo origen de turistas que visitan México. Y no, no es China, es nuestro casi vecino, Canadá.
Y elegimos hacer este episodio sobre Canadá porque a pesar de que nos enfocamos generalmente en naciones poco conocidas, sentimos que pese a que Canadá es muy conocida y tiene una gran relación con nuestro país, bueno, con México, no con la República de los Cocos, porque de hecho estamos negociando todavía con ellos, recibe poca atención y sabemos poco de ella. Aprovechando que la semana pasada hablamos de los nombres de los países, Canadá es el extraño caso de una nación cuyo nombre oficial es corto y sin tanta faramalla ni palabras domingueras. Nada de República Federativa de los Estados Canadienses de América del Norte, ni República Parlamentaria Canadiense y mucho menos Estados Unidos Canadienses. Canadá es simplemente Canadá de forma oficial.
Fíjate que la relación entre Canadá y México es muy intensa. Ya quisiera que la República de Cocos tuviera un socio tan fuerte como lo tiene México con Canadá. De hecho, la República de Cocos creo que no tenemos tratados de libre comercio todavía con ninguna otra nación. Creo que todavía no, ni nos reconocen, es la realidad.
Eso es lo más triste.
Eso es lo más triste, hay que trabajar en ello. El 3% del comercio mexicano tiene como destino Canadá y más de 1.8 millones de canadienses visitan México en un año. De hecho, y en estos datos que le encantan a este cónsul que disfruta la industria de la aviación, es el país que más ciudades tiene conectadas por vía aérea a México. No les sorprenda saber que hay vuelos sin escalas a playas mexicanas desde ciudades un tanto desconocidas como Saskatoon, como Regina o Regina, como Kelowna. Hay 6 consulados mexicanos en Canadá y hay 3 consulados canadienses en México y además hay 6 agencias consulares.
Oiga, cónsul, ¿usted sabe cómo les dicen a esos turistas que acaba usted de mencionar de ciudades remotas que viajan a playas mexicanas?
Un concepto, pero no sé si es el correcto. ¿Snowbirds?
¡Exacto! Se lo sabía usted muy bien.
Son snowbirds porque huyen de la nieve, ¿verdad? Son esos pájaros migrantes que salen del invierno.
Exactamente.
Pero a mí
de
sí
hecho,
me sorprende.
Digo, esto es breviario cultural. Cuando viví en Minnesota, en la frontera con Canadá y con un frío igual también, pues efectivamente no había vuelos a la Ciudad de México, pero sí había vuelos a Manzanillo, a Puerto Vallarta, a Cancún, a Los Cabos.
Sí, eso me sorprende, porque yo acabo de estar en Manzanillo y en el aeropuerto de Manzanillo había, por eso puse esto en el guión, porque había un vuelo de Saskatoon a Manzanillo. Dios mío, o sea, se me hizo lo más peculiar del mundo. Pero a ver, entrando en materia, investigador embajador, ¿tú cómo describirías la relación que hay entre estos dos países, México y Canadá?
Yo creo que generalmente es muy buena. Podríamos ser muy buenos vecinos, nada más que tenemos ahí un pequeño país. Los Canadá y nosotros, pues, junto con los Estados Unidos, formamos lo que se conoce como América del Norte. Y podría decir que la relación siempre ha sido buena. Hay momentos un poco más tensos que otros. Ha habido épocas en las que nos ponen visa, por ejemplo, durante un periodo largo. De hecho, es más, es muy curioso. La primera vez que yo visité Canadá, entré con pasaporte normal, ordinario y sin visa. Y estando yo ahí, al tercer día de haber llegado a Canadá, leo en las noticias que se imponía visas a los mexicanos y tardó un tiempo
¿Qué
en que
desmán
esto.
habrás hecho allá para que nos tuvieran que poner
Imagínate,
ese
estando,
castigo a
eso fue lo
todos,
que
¿eh?
me preocupó, que se pensara
Claro.
eso, que estando yo allá
Es total
nos
relación.
pusieron visa o les pusieron visa a los mexicanos. Como bien dices, somos socios económicos importantes, los dos somos, o sea, firmamos en su momento el NAFTA, el Telecán, como se le conocía, ahora el T-MEC, o el USMCA, como se le dice en inglés, el Acuerdo de Libre Comercio. Hay muy buena relación, viajan muchos mexicanos, muchos turistas mexicanos a Canadá, vienen muchos turistas canadienses a México, y yo diría que hay ciertas focos amarillos o posibles tensiones. Por ejemplo, en el tema migratorio, pues de repente sí hay gente que a lo mejor, aprovechando las facilidades de poder llegar a Canadá, viaja a Canadá y luego trata a lo mejor de entrar a Estados Unidos por la frontera norte de Estados Unidos.
Porque es libre, ¿verdad? O sea, una vez que un mexicano entra a Canadá,
pues no es
cruzar
tan
desde
libre,
Canadá
si
a
hay
Estados Unidos.
controles, si hay controles migratorios y demás, pero a lo mejor es menos complicada que la frontera sur de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hay muy buenos ejemplos de cómo se puede trabajar juntos en beneficio, sobre todo de esta gente migrante, porque muchos de estos migrantes lo que buscan, tanto los que se van a Estados Unidos o los que eventualmente a Canadá, pues buscan mejores ingresos, mejores condiciones de vida en muchos aspectos. Entonces, hay programas que han sido muy exitosos y que de hecho se mantienen entre México y Canadá, como el programa de trabajadores agrícolas temporales. Y entonces, por ejemplo, cuando es temporada de manzanas en Canadá, se van los trabajadores agrícolas mexicanos, todos bajo un programa específico del gobierno, de un programa bilateral entre Canadá y México, van, trabajan, ganan su dinero, regresan y al siguiente año vuelven a ir. Yo creo que son experiencias que se deben de ampliar y que podrían servir de ejemplo con Estados Unidos.
Perdón, ¿qué tan
Dime.
similar es ese programa entre México y Canadá con respecto a otros programas equivalentes entre México y Estados Unidos, de esa migración
Es que yo
agrícola
no
legal?
conozco uno así tan completo como el de trabajadores migratorios mexicanos en Canadá, no.
¿Convendría entonces desarrollar algo así? ¿Se ha buscado que con Estados Unidos haya algo similar?
Yo creo que sí, porque además la verdad, la mayoría de los que se van quisieran regresar a México, pues, lo más pronto posible. Luego no lo hacen por las mismas condiciones migratorias, y entonces que después no podrían volver a ir y demás. Entonces creo que este tipo de migración documentada, ordenada, de mutuo beneficio económico, provechosa y demás, debería de ampliarse y tener otros símiles y en otros momentos, y también con Estados Unidos. Digo, esa es mi opinión personal al respecto. Cambio climático es un problema profundo que viene más hasta de concepción misma del tema. Mientras que en México, pues, a veces no se reconoce la seriedad, lo grave, la gravedad del cambio climático, en Canadá sí es una constante entre la gente, entre la población, entre el gobierno, y consideran que México no hace lo suficiente para en la lucha contra el cambio climático. Y siempre he dicho que no me gusta hablar de política aquí, pero pues tenemos dos bocas que alimentar y eso hace que sea distinto cómo se concibe el tema de protección al cambio climático. O sea, claramente los combustibles fósiles, pues no, de ninguna manera, por mejor tecnología que uses, van a poder ser usados como para decir que sí lo estás haciendo. Entonces, creo que sí es un tema de fondo entre diferencias de pensamiento entre Canadá y México.
Pero ahí también tiene Canadá un tema muy importante y que de hecho le duele a mucho mexicano, el tema minero. O sea, la inversión minera, la inversión canadiense en México es muy amplia. Creo que en 2022 superó los 33 mil millones de dólares, que es un mundo de inversión extranjera, y mucho focalizado en actividad minera. Y esta actividad minera, desgraciadamente, es una actividad que también genera un impacto ecológico brutal. Tú incluso en las fotografías satelitales ves los grandes pozos que se han ido escarbando para la extracción de materiales, y esa es la impresión que tiene mucho mexicano de la presencia minera de Canadá en México. ¿Cómo está peculiar, ¿no? Que Canadá, por un lado, impulsa esa agenda ambiental, pero por otro lado, pues tiene una extracción de minerales que genera un impacto ecológico muy, muy, muy notable. ¿Cómo se relacionan México y Canadá en ese aspecto, entonces?
No, por eso digo, y también digo, muchas veces pues son intereses no nada más de buenas personas o de buenos deseos. O sea, sin duda en todos lados hay las dos caras de la moneda. Y aquí sí, independientemente de México y Canadá, y a lo mejor deberíamos de convocar a una cumbre sobre medio ambiente en la República de los Cocos, pero sí es un tema serio que se debería de abordar. Sufrimos recientemente la pandemia del COVID-19 y creo que mucha gente en todo el mundo estuvo muy asustada de lo que podía llegar a ser, que afortunadamente se contuvo. Pero bueno, aún esa tragedia que vivimos es una cuestión de juego de niños de lo que se puede vivir con el tema del cambio climático. O sea, de seguir las cosas así, dicen que el punto de no retorno se alcanzaría en algún momento por ahí del 2035, 2040, y no retorno quiere decir que aunque en ese momento salgas e impongas y hagas y detengas y demás, ya el daño es irreversible en muchos aspectos. Entonces, ojalá podamos realmente en ese aspecto tomar conciencia y trabajar de la mano. Otro tema claro de diferencias entre Canadá y México es el de seguridad en nuestro país, que claramente también, al ser un país de los que uno de los de la nacionalidad que más se recibe de turistas, de visitantes de negocios en México, pues es Canadá, pues les acaba impactando directamente. Entonces eso también les afecta. Las cosas que suceden entre México y Estados Unidos en tema de crimen organizado, pues también les afecta. Entonces es un tema ríspido ese también entre la relación bilateral. No obstante, y en una nota de optimismo, creo que es muy, en general, el balance es positivo. Hay muy buena relación entre México y Canadá.
Oye, esta es una duda que yo he tenido toda mi vida adulta, porque me tocó ver el desarrollo de la negociación del del Telecán, del NAFTA original. Yo sentía antes de esta negociación que la relación entre México y Canadá era súper distante, súper distante. Viene el tratado y naturalmente pues hay nuevas áreas de oportunidad para empresas de allá y empresas de aquí intercambiando en ambos países. Pero antes estábamos, siento yo, no sé si es mi apreciación, pero éramos dos países desligados por completo. Y la impresión que me da es que es una relación que depende mucho de esta mancuerna que se hizo con ese tratado y que está muy también dependiente de lo que diga y haga Estados Unidos. Entonces, una pregunta que el cónsul de Los Cocos se atreve a hacer, porque no es ni mexicano ni canadiense, es ¿qué tanto depende esa relación entre esos dos países de ese hegemón que los tiene ahí entre los dos?
Pues a ver, ese hegemón, pues es un hegemón. Entonces, si además lo tienes entre los dos, pues sí, claramente influye y de manera absoluta en muchos aspectos. No necesariamente todos para mal, pero sí, o sea, no puedes abstraerte que para llegar a Canadá tienes que pasar por Estados Unidos y al pasar por Estados Unidos pasas por el país más poderoso, la mayor economía, tu principal socio comercial by far, porque, o sea, aunque hablemos del segundo y tercer lugar, no están ni remotamente, es más, si sumamos del segundo al
resto.
Al resto, juntos no llegan al comercio que tenemos con el primero. Entonces, sí realmente, pues, influyen muchos aspectos. Y luego, y hay otras hasta cosas. Yo de repente, platicando a veces con amigos canadienses, te decían que ellos envidiaban a México porque decían, bueno, ustedes por lo menos hablan otro idioma, tienen una cultura vasta, rica y completamente diferente a la de Estados Unidos, y si en cambio con nosotros, pues todo el mundo cree que somos estadounidenses del norte. Entonces, tiene un peso importante esa parte, pero yo sí creo que son más las cosas positivas que las negativas, y sin duda sí influye que entre Estados Unidos y entre Canadá y México esté Estados Unidos.
Y Canadá, México y Canadá en algún momento han hecho fuerza en algún panel contra Estados Unidos, o siempre ha sido Canadá y Estados Unidos contra México.
No, bueno, usted siempre me pone en apuros, o sea, sí sé que ha habido paneles entre Canadá y México versus Estados Unidos, pero no tengo los datos aquí, no es mi área.
O sea, si hacemos equipo. México
no,
y Canadá
sí,
claro, se hacen equipo
claro,
también.
Claro que hay equipo en muchas cosas y que varía de época en época y demás, pero la verdad es que los tres jalan parejo. De hecho, ahí ya tenemos el Mundial del 2026 en puerta, que va a ser el primer Mundial de fútbol organizado por tres países, que claramente pudo haber sido organizado solo por Estados Unidos, o solo por Canadá, o solo por México, y sin embargo va a ser organizado por los tres países, lo cual habla de esta, a veces poco comprendida, a lo mejor entre nosotros mismos, de una identidad de América del Norte. Digo, pues de entrada, además, todo el mundo luego nos considera que somos Centroamérica, y no es que nos afecte ser Centroamérica o que nos moleste que nos digan que somos Centroamérica, pero geográficamente no somos Centroamérica. Entonces, creo que ese tipo de cosas van también a... El fútbol une corazones, une voluntades. Yo creo que va a ayudar bastante, bastante en ese sentido. Y la relación, pues, es muy estrecha, hay mucho conocimiento, y Canadá es muy diverso, y Canadá, pues, por ejemplo, tiene todo el... O sea, Canadá es un país donde tanto el francés como el inglés son idiomas oficiales.
Y cada vez más escuchas español en las calles, también.
Ah, también, eso sin duda. México tiene buena relación hasta con... se podría considerar un gobierno subnacional, que es, de hecho, los invito a que después, la siguiente semana, después de este capítulo, tendremos un capítulo de lujo con un experto en gobiernos subnacionales y las relaciones, por ejemplo, de países, como por ejemplo la relación de México con Quebec, más allá de la relación formal, oficial de gobierno federal a gobierno federal entre México y Canadá, o las relaciones, esto es nada más un para abrir boca para la siguiente semana, la relación México-Texas o México-California, que, cuáles son las importancias de estos temas. Y son gobiernos, a ver, si hablamos de tipo de gobierno, a lo mejor el mexicano se asimila más al estadounidense,
los cámaras.
Un país presidencialista, bicameral, pues básicamente el mismo sistema de gobierno, los tres poderes, cosas por de ese tipo. Y Canadá, pues además es un caso muy curioso, porque, pues aunque usted no lo quiera, sí tiene, o sea, Justin Trudeau, que muchos de ustedes han de escuchar y saben que es el líder canadiense, es el primer ministro de Canadá, luego entonces es el jefe de gobierno de Canadá, pero no es el jefe de Estado. En un sistema presidencialista como el de México o Estados Unidos, el presidente es jefe del gobierno y jefe de Estado. Y en el caso de Canadá, pues resulta que la jefa, bueno, ya no es la jefa, el jefe de Estado canadiense es el rey Carlos III de Inglaterra. Entonces,
Entonces, es. El presidente de México tiene reuniones con el rey para hablar de cosas de Canadá.
No, porque el gobierno, o sea, porque el gobierno lo maneja el jefe de gobierno, que es el primer ministro. Entonces lo ves con el primer ministro Trudeau. Pero, por ejemplo, los embajadores extranjeros acreditados ante Canadá no le entregan sus cartas credenciales a Justin Trudeau. Y la verdad es que tampoco se las entregan al rey Carlos III. Pero Canadá tiene una figura, como muchos de estos países, miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones, donde todavía el rey de Inglaterra es su jefe de Estado, tiene la figura de gobernador o gobernadora en el país. Entonces, quien ostenta su representante y que es nombrado por el rey, entonces esa persona es a quien se le entregan las cartas credenciales, un embajador que va a Canadá. Aunque para la chamba tenga que trabajar después con el premier Trudeau y su equipo.
Y además me llama mucho la atención que el gabinete canadiense es multiétnico. O sea, recuerdo que hay un ministro de transporte de origen Sikh y hay una ministra de origen mexicano y hay otro ministro, o sea, de origen...
Bueno, eso es cierto y eso nada más me recuerda a un conflicto internacional que está cobrando mucha importancia que tiene que ver con eso, de entre la India y Canadá, por un tema de la comunidad Sikh. Entonces, efectivamente... Es un país que le ha abierto las puertas a todos y que además efectivamente pues, se ve reflejado en su gabinete, pero en otra ocasión, o luego ahí búsquenle sobre este conflicto pues, que está desarrollándose en estas últimas semanas entre la India y Canadá.
Ese tema de la etnicidad canadiense es súper interesante. A mí me encanta ver esa diversidad que hay. Vancouver ya es conocido como Hongkouver, de la gran cantidad de chinos de Hong Kong que se han cambiado desde hace décadas o desde hace un siglo vivir a Vancouver, y las ciudades canadienses en general son un mosaico de culturas, y lo mismo te encuentras gente punjabí del norte de Pakistán, y te encuentras gente australiana, y te encuentras gente centroamericana y de Somalia. Es impresionante la gama que hay ya. También Canadá es uno de los países con mayor con mayor números absolutos de población indígena. Creo que son 2 millones de personas en Canadá, que es como el 8% de la población que se reconoce como indígena, ¿no? De todos estos pueblos originarios que habitan diferentes partes de esta amplísima nación, que por cierto es 5 veces más grande que México.
En territorio es el segundo país más grande del mundo, ¿no? Después de Rusia.
Así es, pero las cosas peculiares es que la población pues, está en una pequeñísima franja. Tú una vez fuiste a ver osos polares, ¿verdad? ¿Dónde andabas?
Así es, y que eso no estaba en esa pequeña franja de la frontera de Canadá con Estados Unidos, donde vive la mayoría de la población. Yo fui a una de estas comunidades de esquimales en el norte de Canadá, de hecho, como creo que a 3 cuadras del círculo polar ártico, que se llama Churchill, y que tiene la peculiaridad que atrae durante los meses de octubre y noviembre gente de todo el mundo que quiere ir a ver a los osos polares. Y que además, pues digo, esto es un comentario después de haber tenido esa experiencia, porque además llega uno, es un avión, te suben en un avión como de la Segunda Guerra Mundial para volar al norte de Canadá. Son 2 horas en vuelo en línea recta, nada más yendo hacia arriba. Yo vivía en ese entonces en Minnesota, y pues un amigo que le gusta la fotografía y que nos ha acompañado aquí, Jorge Lomónaco, me dijo, ay, acompáñame a tomarle fotos a los osos polares en Churchill. La expedición sale de Winnipeg, que te queda ahí a 2 minutos de Minnesota, y dije, bueno, y ya de ahí de Winnipeg en avión de la Segunda Guerra Mundial hasta Churchill, pues sí, son como 4 cuadras de pobladores, todos esquimales, y la tundra, o sea, para donde voltees, todo es blanco, plano, parejo, no distingues entre el cielo, el techo, todo se ve blanco para donde voltees, y eso que era octubre, y aún así ya hacía un frío bastante, bastante fuerte en esas fechas. Y lo que descubrí, y digo, no es el tema del capítulo de hoy, pero todo esto de los osos polares. Uno, no son tan simpáticos como los hacen ver en época navideña y demás, o esa empresa de refrescos de cola que los utiliza muy bonitos, porque honestamente así me los imaginaba yo. Ahí descubrí que son realmente animales muy salvajes. No viven en manada, de hecho son solitarios. Entonces, yo honestamente, cuando me invitaron al viaje, pensé que iba a haber así decenas de osos polares corriendo por la tundra y todos
saludándote
bonitos.
Saludándote además.
Todos bonitos y simpáticos, y te suben a unos buggies que la llanta mide más de 2 metros de diámetro, o sea, para que cuando, si un oso polar se llega a acercar, un oso polar parado de patas y manos es como de más de 3 metros, entonces que las ventanas estuvieran por encima de esos 3 metros para no tener peligro con los osos. En 3 días viajando por la tundra, vimos 2 osos polares, o sea, y te estoy hablando de horas y horas dando vueltas en estos buggies para verlos. Yo me sentía frustrado, pero en la noche, ahí que te ibas a un bar en Churchill, te enterabas, conocimos unos cuates chilenos que llevaban una semana y no habían visto ninguno. No, entonces me sentí afortunado que en 2 días vimos 2 osos polares en Churchill.
Oye, luego me dices cuánto invertiste por cada oso que viste. El total del precio del viaje entre dos.
Es la experiencia, es la experiencia.
Oye, nada más para que tengan en contexto el tamaño de Churchill, ya dijo el embajador que eran 3 cuadras. Son 870 habitantes los que hay, según datos del 2021. 870 habitantes. Hay escuelas que tienen más alumnos en sus...
Ah, no, palabras. Bueno, y no puedes llegar más que por la vía aérea. Claro. Porque no hay claro. Ni... Ah, y por tren. O sea, sí hay vía de tren, pero no hay, por ejemplo, carreteras de que dices, me voy a echar un viaje por tierra a Churchill. No se puede.
Y esa es una realidad para la buena parte de Canadá, salvo esta franja que está pegada a la frontera con Estados Unidos, el resto es está casi deshabitado. Hay una excepción en torno a Edmonton, si no recuerdo mal, que ya se aleja de la franja fronteriza. Edmonton es una ciudad relativamente grande, debe tener unos 300, 400 mil habitantes, y en torno a ella hay bastantes suburbios, entonces quizá el outlier, pero si vas a las capitales de los territorios, por ejemplo, Nunavut, el territorio que está hacia el noreste o hacia los territorios del noroeste, cuya capital es Whitehorse, pues deben de ser ciudades de 1.200 habitantes nada más. Así es el interior canadiense, muy, muy peculiar y muy diferente en la cuestión de densidad poblacional respecto a México. Yo sé que hay mucho mexicano que se ha ido a Canadá, como dices tú, embajador, para estos programas de trabajo agrícola, pero también mucho estudiante que se va a Canadá. De hecho, por ahí vi que hay 15.000 estudiantes mexicanos en Canadá. ¿Qué le llama la atención al mexicano de Canadá? ¿O es el programa canadiense de atracción de talentos?
Yo creo que, o sea, es mezcla de los dos. Tienen buenas instituciones universitarias, la educación es buena. la calidad de vida es buena, o sea, es, eso es un gran atractivo, y la posibilidad en muchos casos de quedarse a trabajar y vivir en Canadá, yo creo que atrae a mucha gente, y por eso es que hay comunidades mexicanas importantes pues, en las grandes ciudades y en las no tan grandes, pero pues en Vancouver, Toronto, Montreal, encuentra uno comunidades mexicanas de gran tamaño. La inversión extranjera canadiense en México es importante, el comercio cada vez es mayor, y aunque dijimos que tenemos en medio ese gran país, Estados Unidos, pues ahí, digo, nosotros tampoco somos pequeños, entonces digo, nada más para darles un dato, de Tijuana queda más cerca ir a Vancouver que ir a Cancún, entonces depende de dónde lo vea uno, no están tan lejos. Exacto.
Oye, hay otros datos que me encantan de este país. A mí me gusta mucho la historia vikinga, esta migración que hubo desde Noruega, Dinamarca, cómo se fueron estableciendo primero hacia Islandia. Y voy con algo que tiene que ver con Canadá, con estos vikingos. Estos vikingos llegaron a Islandia, de Islandia se establecieron en Groenlandia, ya en el continente americano, colonizaron Groenlandia los vikingos. Desapareció la población vikinga de Groenlandia, se murieron al paso de 2 o 3 siglos, pero en ese ir y venir de sus flotas en el siglo XI, en el siglo X, perdón, llegaron finalmente a las costas canadienses. Y aunque usted no lo crea, hay sitios arqueológicos vikingos protegidos por la UNESCO en la costa marítima, en la zona marítima del Atlántico canadiense, un lugar que se llama Lans-O-Medou, y ahí hay casas de los vikingos que llegaron más o menos en el año 1000, es decir, unos 500 años antes que llegara Colón. Los vikingos ya estaban poblando regiones de la costa atlántica canadiense, y tienes, por ejemplo, un vikingo que ya nació en territorio canadiense, el hijo de Leif Erikson y su esposa Grunilda, según las sagas vikingas, ellos se establecieron, comerciaron incluso con los indígenas locales, les decían Skarring, y comerciaron durante un espacio de unos 20, 25 años, hasta que finalmente estas colonias que dejaron en Canadá, pues se fueron despoblando, regresaron finalmente a Groenlandia, en Groenlandia se quedaron ya sin ningún vínculo, y esa avanzada vikinga desapareció de Canadá. Pero esos pequeños datos hablan mucho de ese contacto que hubo previo entre Canadá y Europa. Y vale la pena dedicarle un tiempo a visitar estos lugares que están en la costa de Labrador, en esta gran península donde está Ontario. La costa oriental es el Labrador, y ahí está este sitio Lans-O-Medou, por si alguien tiene curiosidad de irlo a visitar.
Y de ahí siguieron bajando y muchos se asentaron en lo que hoy es Minnesota. De ahí que el equipo profesional de fútbol americano, ustedes no están viendo porque esto es de nada más de voz, pero el cónsul Cocotero me está haciendo señales de que no, pero efectivamente la migración sueca en Minnesota es grande, y de ahí que el equipo de fútbol americano se llame los Vikingos de Minnesota. ¿Pero por qué le estaba dando a usted un infarto? Dígalo. No, no pasa nada, que me ventané.
Porque efectivamente ha habido una migración escandinava hacia la zona de Minnesota, pero fue mucho más reciente, fue desde el siglo XIX. Los vikingos nunca llegaron hasta internarse al territorio de Estados Unidos o más allá, hacia los Grandes Lagos. Pero se encontraron, o en el siglo XX, se encontraron algunos artilugios vikingos que demostraban, entre comillas, la presencia de los vikingos, pero fueron sembrados. Estos migrantes que llegaron de Escandinavia quisieron, de alguna forma, pues, mostrar que estaban regresando a territorio poblado o colonizado por vikingos, y sembraron evidencia que al paso del tiempo no soportó las pruebas, y se dieron cuenta que pues no habían sido puestos, no tenían ni 5 años de haber sido sembrados.
Todos los días se aprende algo nuevo, y hoy el cónsul Cocotero me acaba de hacer notar eso.
Pero efectivamente hubo una migración muy importante escandinava en el siglo XIX hacia la región de los Grandes Lagos, hacia Minnesota, eso es sin duda, y de ahí viene, supongo yo, el nombre de los vikingos del equipo de americano.
Pues, por ejemplo, digo, ya hemos cubierto gran parte de esto, pero un dato importante, yo creo, antes de despedirnos es, todos hablamos que el escudo, el símbolo de Canadá es la hoja de maple, pero ¿qué creen? No es así. Díganos usted, querido cónsul, ¿cuál es el símbolo de qué hoja es esa que aparece en la bandera canadiense?
La hoja de arce. Porque maple es una falsa, ¿cómo le llaman? Un falso amigo. Realmente en inglés es maple. Y como se escribe de una forma que sonaría en español muy adaptable o muy pronunciable, le decimos maple, pero no existe el nombre de maple en español. El árbol se llama arce. Entonces, estrictamente deberíamos hablar de la hoja de arce, que en algunos círculos sí se utiliza la palabra el árbol de arce, pero pues más generalizado decimos la hoja de maple.
O sea,
pero
ya digo, nada más para dejarlo claro, maple es la palabra en inglés de así arce es. En español. En así español, es. Maple como tal no existe.
No existe.
Entonces, la miel de maple que nos comemos, ¿qué es?
Pues es miel de arce.
Ah, pues a los hotcakes le ponemos, sí. Arce en vez de maple.
Exacto, pero bueno, mira, ya, como dicen los lingüistas, pues ya el uso genera regla y pues ya le decimos maple, pero en estricto sentido, el árbol que tiene esa hoja y del cual se extrae ese jarabe es el arce, que de hecho en México también hay arce, poco.
No, eso estoy de acuerdo, pero para que sepan usted, cuando desayune el domingo sus ricos hotcakes, no le está poniendo miel de maple, sino miel de arce.
Se oye muy feo esto, miel de arce.
Yo no lo había pensado así, pero nuestro cónsul con su mente cochambrosa.
Oigan, último dato así medio infotrash de Canadá, es, y ahorita que estaba hablando el embajador de los osos polares, debíamos de haberlo mencionado, bueno, Canadá se divide en provincias y además tiene tres territorios: el territorio Nunavut, que abarca toda la región norte central, el territorio del Yukón, que es el que está pegado a Alaska y cuya capital es Whitehorse, y entre ambos están los territorios del noroeste, cuya capital es Yellowknife, en la costa del Gran Lago del Esclavo. Y bueno, las placas automotrices que se utilizan los territorios del noroeste no son rectangulares como todas las conocemos, sino que tienen la forma y la silueta de un oso polar y son blancas. Y adentro tienen la información, pero los autos, los vehículos de esta región, que por cierto debe tener no más de 50,000 habitantes, pues tienen forma de oso polar. ¿Qué le pareció ese dato tan perturbador?
Sumamente, sumamente interesante. Digo, lástima que aquí también solo es sonido y no imagen, pero cuando fui a Churchill, te vendían señales de peligro, no se acerque, osos polares. Y de hecho, en el hotel que nos quedamos, te pedían por favor que en la noche no fueras a salir a caminar por ahí, porque pues sí existía la posibilidad de que algún oso polar pasara por ahí.
Eso me recuerda a las Islas Svalbard, al norte de Noruega, donde también tú por ley, al salir de la capital que se llama Longyearbyen, tienes que ir armado con escopeta, porque las posibilidades de encuentro con oso polar son poquito superiores al 1%, entonces es mejor ir armado también. Y bueno, contexto nada más, fíjense el tamaño. Habíamos dicho que Canadá es 5 veces más grande que México, tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 20% pertenece a este territorio Nunavut, que es un territorio relativamente nuevo, fue del 2000 más o menos que se creó, se dividió de los territorios del noroeste, y tiene 40,000 habitantes. Es más grande que México, 2 millones de kilómetros cuadrados, y solamente 40,000 habitantes.
Oiga, cónsul, ¿cuál fue, perdón que lo interrumpa, cuál fue, sí, el territorio que dijo usted que usaba las placas de los osos polares?
Noroeste. El territorio es del noroeste.
¿Noroeste o noreste?
Noroeste.
Ah, Nunavut.
No, Nunavut es otro territorio. Entre Nunavut y el Yukón están los territorios del noroeste.
Bueno, eso es lo que quería que dijera usted para desquitarme de la última balconeada. La que usa los osos polares es Nunavut.
Ah, qué bueno que me hizo la aclaración.
el territorio que sus placas de coche son forma de oso polar en blanco con letras azules es Nunavut.
Bueno, pues para los que coleccionan placas peculiares, ya saben que hay que ir a Nunavut y hay que chutarse un vuelo larguísimo para llegar a su capital, que se llama Iqaluit, y que tiene su capital 7,000 personas nada más. Realmente son de esas cosas muy raras que suceden en Canadá por el tamaño y por la ubicación geográfica también. Mi estimado embajador, yo creo que hemos cubierto muchas cosas de Canadá, la relación que tiene Canadá con México, la importancia que tiene este gran amigo que tenemos Canadá y México en Estados Unidos, cómo modifica la relación que puede tener México y Canadá. Hemos platicado también de los vikingos, hemos platicado hasta de la hoja de Arce. ¿Algo más que queramos tocar de este tema? Es más, hasta hablamos acerca de la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, tocando el tema de canadiense.
Exactamente, y pues no, o sea, yo más bien es agradecerle a todos los que nos escuchan.
Pues muy bien, entonces con esto les digo que este ha sido el 47º episodio de La República de los Cocos y esperamos haber llenado sus cerebros con pura infotrash de buena calidad. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter es @repdelosCocos. A un servidor le pueden escribir también a @mapoteca-mx y al embajador también le pueden escribir en @NLWUST. No, perdón, @.
¿Ven por qué no tengo más seguidores en Twitter? Una, porque mi cuenta es complicada, y otra, porque el cónsul cocotero no puede...
No se la sabe. Ahí les va otra vez.
@NWLUST. Es N de Natán, W de Wolf, LUST de Lustbader.
Muy... Es que usted, ¿qué apellidos tiene, embajador? Nos lo complica mucho. Pero bueno, ahí están. Se ponen buenas algunas de las conversaciones, como se dan cuenta, y sobre todo se van a enterar de peculiaridades de países poco conocidos si nos siguen en la cuenta de Twitter.
Cuéntenos aquí mismo o en Spotify sobre otros temas que quieran que toquemos. Como siempre, les agradecemos de todo corazón dedicar un rato de sus vidas para escuchar este podcast tan ñoño y apreciamos mucho ese tiempo que nos ceden.
Si les gusta nuestro podcast, no olviden suscribirse aquí mismo y sobre todo compartirlo con esa amiga nerd que ya sabía que en el pasado Canadian Pacific era una aerolínea que tenía una ruta que unía Vancouver con Lima haciendo escalas en Guadalajara, México y Acapulco.
Yo sí me acuerdo, por eso es que cumplí recientemente 55. O con ese amigo ñoño que ya sabía que el 85% de la población canadiense vive a solo 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Hasta luego.
Nathan Wolf estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de 2 décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota St. Paul, así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como Terapia Semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.